venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Santiago del Estero, muy contentos.
Y en la banda, en la banda.
En la banda, en el Teatro Renzi, con mucha gente amiga que se ha llegado hasta aquí. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bueno. Aquí estamos, lamentablemente.
¿Qué
vamos
pasó?
A tener ¿qué? Que dar noticia de algunas de nuestras futuras presentaciones.
Sí.
Cosa que a ustedes les va a importar un bledo, pero es importante para los que eventualmente escuchen por radio.
Sí, señor.
Este mismo acontecimiento que para nosotros es teatral y convivial. Para el tipo que lo va a escuchar por radio, no hay por... A ese sí le importa.
Claro.
Sí, a ese sí. A nosotros no nos importa nada.
No, bueno. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo que le importa a la gente de aquí, que mañana Gillespie se va a presentar en un show.
En el Bar Oculto. Yo me quedo en Santiago del Estero.
Oh, ah, ya es el mago. ¿A qué hora es eso a la noche?
22 horas en Bar Oculto. Todo el mundo lo conoce.
Santiagueña.
Ay, sí,
qué hermoso.
Ayer tocamos un valsecito que pertenece al repertorio de tango, para empezar.
Sí.
Que era Santiago del Estero.
Sí,
se llama Santiago del Estero, pero pertenece al repertorio de tango. Sin embargo, el autor es un folclorista consagrado que era Chazarreta. Hoy tocamos un pedacito de la criollita santiagueña para entrar en clima.
Para entrar en calor. Déjeme decirle entonces que La Venganza se va a presentar. Ya estas son fechas de noviembre, hay que pensar en noviembre.
Sí, sí, hay que pensar en noviembre, tiene razón.
Vamos a estar en Buenos Aires en el Teatro Devoto. Atención, Villa Devoto, estuvimos ahí ya una vez. Un sábado vamos a estar, que es el 9 de noviembre.
Ah, maravilloso.
En el Teatro Devoto. También estaremos en Morón el día 14.
Muy bien.
Es un jueves. en el Teatro Morón y volveremos a Lomas de Zamora, a Dandelion, el domingo 24 de noviembre para cerrar el mes en Rosario, en el Teatro Broadway, el día 28. Toda la información ampliada, los links y lo que precisen saber está en lavenganzaseraterrible.com.
Mire, tengo una gacetilla para San Antonio de Areco.
Mire que, arrancamos bueno, con la agenda.
Se llama Caracola, la obra. Actúan Gloria Morgan y Tere Aiello. Esto es el viernes 19 y domingo 20 de octubre, a las 21 horas, en el Galpón Chamico de San Antonio de Areco. Me dirán, es una información muy restringida.
Muy restringida.
Está acotada solamente a la gente de, que vive en Areco. Bueno, no se olviden. Y yo tengo lo de Stan River, viejo.
¿Usted va a estar con Darío Stan River?
Con Darío Stan River. Usted no sabe lo que es.
No, no, bueno,
es
un filósofo. Me imagino que debe hablar bastante.
Ah, sí, no hay manera. Hay que darle 1,000 pesos para que empiece.
Claro.
Y 100,000 para que termine.
Sí. No, por favor. No,
bueno.
La gente. Sí. Empieza a aplaudir de pie la gente en mitad del espectáculo.
Sí.
Para ver si nos vamos.
Sí. Bueno, esto va a ser 3 y 10 de noviembre.
En el... Son días domingos.
Son domingos en Buenos Aires, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, ahí en Marcelo Tella y Libertad,
sí, sí.
Y a las 8 de la noche.
Sí.
Bien, hemos recorrido, no solo en Santiago del Estero, en La Banda, sino en todos los lugares en que nos presentamos, muchas plazas.
Sí, sí, claro que sí.
Es nuestra debilidad,
sí,
entre tantas otras.
Porque el señor es experto en juegos de plaza,
sí, sí.
Pero más que nada en algo que tiene que ver con lo que nos han impuesto desde arriba,
sí,
desde altas esferas, que es el tema ir a la plaza con tu hijo, consejos y riesgos. Antes que nada voy a decir que la Argentina está un poco atrasada en materia de tecnología de plaza.
Sí, entre tantas otras.
Por ejemplo, en el Japón me han dicho que en sube y baja,
sí,
funciona de una manera tal que no es necesario encontrar un compañerito de tu mismo peso para que el juego sea eficaz.
¿Y qué? Tiene un motor adentro.
Exactamente.
Pero
tiene un motor, entonces el niño solitario,
sí,
que no tiene amigos ni perro que le ladre,
sí,
se sienta y el sube y baja anda solo.
Sí, pero
¿cómo es lo bajo? Yo he visto niños que ya sea por su antipatía, por su, sí, carácter antisocial, o porque son muy pesados o muy livianos,
sí,
no consiguen compañero para el sube y baja.
Igual les puedo decir una cosa, toda esa tecnología a mí me da tristeza.
Bueno.
Es porque es una persona que se opone a los tiempos que vivimos.
Y porque un día
lo cual hace muy bien.
Un día sí, los japoneses van a inventar que no es necesario estar en pareja.
Una persona sola puede estar.
Creo que los japoneses ya.
Ella no... se inventó y no lo inventaron los japoneses.
Claro. Bueno. Ya no inventan muchas cosas los japoneses.
¿Cómo?
Ahora inventan los chinos. Vio que los japoneses
ah,
no,
sí,
no inventan.
Para grandes y grandes desatinos no hay, sí, como los japoneses y los chinos.
Sí. Pero la plaza
en el sube y baja,
sí,
solía ocurrir también lo siguiente, que era emparejar un,
claro,
niño de 50 kilos se conseguía dos amiguitos de 25 cada uno.
Bueno,
y jugaban a, sí, eso. Ya más grandes también, porque la gente juega.
¿Sabe lo que me pasaba a mí?
No, me imagino que tendría dos amiguitos de 50 kilos.
Yo era, no era gordo, era robusto.
Claro. Sí, está muy bien.
¿Cómo bueno, cambió?
Hasta yo quedaba a gusto, 8 kilos he bajado.
Y como era más pesado que mis amigos en el subidaje, lo que
¿cómo hacía, cambió?
Lo que hacía yo era ir acercándome en el segmento que me tocaba a mí, al centro del subibaja.
Claro, eso requiere conocimiento.
Sí, señor.
De física.
Para eso se enseña la física.
Para eso se enseña, sí, la física, para jugar al subibaja. Vamos a ver,
bueno,
sí, vamos al informe. Ir a la plaza con tu hijo, bla, 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 bla.
Muy bien.
Fin del informe. Pero que hay peligros, la elección de los juegos, las relaciones con otros padres. Cuidado con eso.
Y madres.
Y madres. Este informe da la solución definitiva para todas las dudas. Primero, antes de salir de casa, sí, hay que hacer una serie de preparativos. No es cuestión de tomar la pelota o el triciclo. El agua, los pañuelos húmedos, el sombrero si es verano, una muda.
¿Para qué?
Ah, si las mudas hablan.
No, señor.
No, una acá muda dice ropa. Por si acaso, por si se trata de un niño de corta edad,
claro.
En una de ellas, ¿sí? Hablando mal y pronto, sí, tiene un accidente.
Bueno, no, también se puede, se moja con el, hay charcos de agua, hay plazas que están descuidadas.
Sí, y a propósito.
Al final del tobogán hay un charco porque llovió la noche anterior.
Para que el niño que sea desgraciado,
sí,
pueda disimular, claro, sí, esta situación de algún modo, ¿no es cierto? No subestimes la importancia de elegir bien los juegos y te pasarás el rato muy bien. Bueno, ¿a usted cuál es el juego? Aquí están todos.
Bueno.
La estrella es el tobogán, para mí.
Claro, pero
para mí.
¿Cuál es el más peligroso?
El tobogán.
Sí, señor. El que más nos gusta.
Es una ruleta rusa, el tobogán.
No, es un tobogán.
No, bueno.
La ruleta rusa es más allá.
Sí,
¿dónde está ese revólver?
Sí.
Allí es ruleta rusa.
Bueno,
señor.
Pero digo. Pues
tenemos no solamente plaza, sino kermese.
Sí.
Tenemos juegos de kermese. Tenemos, sí, en Boca en el Agujero tiene premio.
Sí,
todo junto.
Romper globo con un dardo.
Sí. Sí. El juego de las kermés son todo el mismo juego, pero con distintas presentaciones. Hay que invocar, hay que tirar.
Bueno, pero así, bueno, así todo.
Todo.
Todo,
los deportes son todos iguales.
Son todos iguales. Hay que invocar o hay que no invocar.
Sí.
A mí me gusta mucho el de las argollas,
sí,
que hay que invocar en unas botellas de vino.
¿Cuántas argollas tiene la de chance? ¿Cuántas?
Bueno, acá en este juego estamos dando tres.
Es poco.
Tres argollas.
Es poco.
La, como es poco, por ahí los que atienden el puesto entregan,
¿qué?
Digamos, una argolla supernumeraria, por decirlo
bueno,
así,
bueno,
a las personas que les caen simpáticas. Sí, por ser usted, sí lo hace.
Pero ¿sabe qué? Primero, para probar, a mí me gusta probar la argolla antes de tirar.
¿Qué tal? No hay pruebita. No, señor.
Sí, pero sí.
Se lo digo como persona que está atendiendo a la kermesse,
sí,
hace muchos años que atiendo.
Bueno, está bien, bueno, señor, pero...
Así que imagínese la cantidad de adminículos que habrán pasado por mis manos.
Bueno, está bien, señor, lo felicito, pero si uno no puede sopesar, yo no sé cuándo, yo la veo...
Sí,
pero
sí,
no sé cuánto pesa como para calcular el lanzamiento. De
lo primero que tiene que tener una argolla,
sí,
para cumplir con la ley es ser más grande que la botella.
Claro.
Porque si no, no entra y se produce lo que se llama un timo.
Sí, pero...
Y eso está penado por la ley. Pero dejemos la kermesse por un rato.
Sí.
El tobogán. ¿Cuál es la altura máxima permitida por la ley, doctor? Y muchas gracias,
bueno,
por estar aquí.
Me han dicho que es un programa muy prestigioso.
Sí,
es un,
sí,
placer estar
le
aquí.
Queremos agradecer porque usted es una eminencia.
Sí, esto, ¿eh? Así me dicen. No. Mire, la pauta general es 12 escalones, o sea, en la escalera.
Sí,
es el máximo permitido.
Ajá. Sí, bueno, pero
sí,
eso, si hay escalones de 2 centímetros,
claro,
son 24 centímetros.
Bueno, sí, pero
si hay escalones de 2 metros, son 24 metros.
Claro.
Comprenda la ansiedad de las madres que están escuchando este programa para ver qué demonios hacen con el, el tobogán.
No, con el tobogán. Es que... nos reunimos en Ginebra, donde se hizo el Congreso de... Bueno, no, señor, en Suiza, en la ciudad de Ginebra,
Uh-huh.
Y ahí establecimos todas las pautas que usted dice. Si quiere, se lo dejo.
Lo inventó.
Otra cosa la importante es el ángulo.
Claro.
De la escalera.
¿De la escalera o
no,
de la caída?
De la escalera, del tobogán.
Ah, claro.
Porque cuanto más grande es la distancia entre el ápice de la escalera y el lugar donde el niño va,
sí,
a parar... El ángulo es menor.
Sí,
si tiene un tobogán de 1 kilómetro, No, bueno. Es despreciable.
¿Cómo?
No, sí. No. El ángulo.
Por favor.
El niño se desliza muy lentamente. Y por el contrario, hay toboganes donde el niño cae muy cerca del lugar donde está la escalera.
Casi claro. Que se tira,
se como casi un se tira, son 90 grados.
Sí, eso es mucho.
En algunas plazas incluso estamos prescindiendo de la madera inclinada.
Claro,
y
bueno,
es solamente una escalera.
Sí.
Una escalera clavada en el suelo, el niño sube los 12 escalones y se tira.
No, bueno.
Cae sentado.
Sí. No, nosotros creo que el ángulo ideal son 55 grados, más o menos. Es una pendiente que permite el deslizamiento.
Que permite tomar velocidad.
Permite.
Sí, y lo segura. Que nosotros estamos prohibiendo en nuestras plazas es retroceder.
¿Cómo?
El niño empieza a transitar el tobogán de abajo para arriba.
No, ya ese es el niño que viola las leyes, que está todo rojo y le transpira la patilla.
Sí.
Y empieza a subir.
No, es peligrosísimo.
Y, claro, y se lleva por delante a quién. Al niño
que va bajando.
Al niño adaptado.
Claro.
Digamos, al niño que no se resiste a ningún plan de ajuste.
Sí.
No.
Ese niño.
Viene como pedrada, imagínense.
Sí, se tira.
Viene bajando a todo lo que da.
Claro, se encuentra, sí, con
y
el
se
otro.
Se encuentra con el otro que quiere ascender.
No.
Bueno, ¿cómo vas a querer ascender? En el tobogán y en cualquier
lugar. Ahora, les hago una pregunta que por ahí es incómoda, yo sé, para muchos. ¿No es necesario poner un policía en
otro
la plaza?
¿Un policía?
Y por...
Tenemos 8 policías por cada niño.
¿En serio?
Pero...
¿Dónde sacó esa cuenta?
Usted no hace bien la cuenta. Pero señor, mire, la policía está para otra cosa. Vaya.
Pero digo...
¿Para qué otra cosa va a estar?
Cuando hay un problema así entre niños, tiene que haber alguien, tiene que haber una autoridad.
Pero están los padres
y los lleven presos a los dos, sí. Y los obliga a reconciliarse.
No, yo creo que la plaza es el lugar del encuentro de los niños.
Ajá. Y bueno, y ahí vienen los conflictos, señor.
Bueno, pero son conflictos de niños más
pequeños.
No.
¿Sabes? Los dientes que me faltan los perdí en conflictos de niños.
Pero usted como padre...
Atrás de cada niño hay un padre.
Bueno,
no,
pero...
Claro.
No, sí, claro.
En el tobogán, dice
no,
usted, está prohibido.
Está prohibido.
A los padres o color de protegerlos, que se tiren junto con los niños.
No, digo...
No, señor. No, pero tiene que intervenir un padre y decir... Usted lo llama a su hijo. ¿Cómo se llama su pibe?
Nahuel.
Nahú.
No, bueno. Nahuel se llama.
Bueno,
si le hubiera querido poner Nau, le hubiera puesto Nau.
¿Y su hijo cómo se llama?
Gulliver.
Gulliver. Bueno, entonces le dice, ¿Gulli?
Gulli.
A ver, Nau y Gulli, es todo con U, mucha U.
Sí, sí. Bueno.
Vengan para acá, le dice. Y entonces cada uno le dice al otro, es para compartir.
Un rato cada uno.
Un rato cada uno.
Claro.
Se tira primero uno...
Y después se tira el otro.
Sí, y no vale quedarse obstruyendo, porque hay algunos que se quedan sentados. Se tiraron.
Pero
ya...
bueno, ahí es donde por ahí uno de los dos padres,
sí,
disconforme, dice, ¿cómo le hablas así a mi hijo?
Ahí está, ese es el problema.
Claro.
Pero si le habló bien, ¿qué?
Bueno, bien no, acá el único que le habla a mi hijo. Mi hijo tiene padre y madre para que le peguen.
No, pero no es así.
No, bueno.
Mire, nosotros somos... yo soy de la asociación Amigos de la Plaza.
¿Amigo de quién?
De la plaza.
¿En qué sentido?
Abrazamos a los juegos, hacemos reuniones.
Sí, Ron. Yo lo vi usted a los besos.
Bueno,
sí. Con la estatua de...
No, señor. Cuidamos todas las cosas de la plaza.
Ah, qué bien.
E intervenimos cuando hay conflictos, como mediadores intervenimos.
Bueno.
Y yo veo que el señor, el padre del papá, papi de Nau...
El nene.
Tiene una animosidad.
El nene y el padre tienen una violencia contenida que son insoportables.
Yo no te voy a permitir violencia contenida porque te voy a bajar los dientes.
No, por favor. A ver, si nos podemos... dar las manos,
sí,
entre nosotros.
Si todos los hombres del mundo se dieran las manos, ¿no?
Bueno.
¿Qué pensamiento? Gracias, doctor.
Bueno, por eso le digo.
Estar de nuevo aquí.
¿Qué les parece si, como señal amistosa, se tiran por el tobogán los dos papis?
Ah, bueno. Uno atrás del otro.
Sí, pero...
Atrás,
No, no. Pero de una forma correcta.
No se puede hacer las paces.
Bueno, de una forma correcta, que los niños aprendan con el ejemplo. Porque veo que una cosa es cacarear y otra poner el huevo.
Señor. ¿En qué sentido lo dice cacarear?
Y porque usted dice de boquilla, dice acá hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, los juegos son así, son asá. Y después tiene un hijo que no respeta ninguna regla.
Ojo.
Usted provoca al padre que dice que le va a bajar los dientes.
No, primero, saca la mano de la corbata.
No, lo que...
No le hables así a mi amigo tampoco.
Pero si entre ustedes habían peleado.
No, momentito. Una cosa es que no peleemos.
Una discusión,
nosotros.
Pero no para que vos te metas de prepotente.
No, yo soy de amigo de la plaza.
Que amigo de la plaza, voy a todos tus amigos.
No.
Que vengan uno por uno o dos por dos, lo mismo.
Y nosotros, es más, le digo, estamos ahora hacemos una rifa, un sorteo.
No queremos comprar.
No, pero ¿ay, quién mantiene los juegos? Todo? ¿Quién se cree que mantiene acá?
¿El Estado Nacional?
No.
¿El mercado?
No, nosotros desde la
asociación.
Nosotros desde la asociación hacemos emprendimiento. Ahora, por ejemplo, vamos a inaugurar la semana que viene el bebedero más grande de la República Argentina.
¿Bebedero? ¿Para animales?
Sí. No, para los chicos.
Pero que no sea bajito.
¿Y por qué no?
Hágalo alto.
Sí, pero no muy alto tampoco.
Ah, tiene razón, por el niño.
Lo que pasa es que es discriminativo, perdóneme. Mi hijo Gulliver, justamente, es bajo.
Sí, ya veo que le pusieron ese nombre para hacer bullying.
¿Y por qué le puso así?
Tuvo un problema con la alimentación.
Sin ánimo de ofender a su señora esposa, es lo que se dice un liliputiense.
Bueno, no. Y encima le dice Gulliver... Ahora viene Pulgarcito que mide como 2 metros el otro. Acá es todo así.
Entonces si le hace el bebedero muy alto, no llega a tomar.
No, este bebedero que vamos a inaugurar tiene, le salen los chorros.
Sí.
¿Los chorros?
Sí.
¿Y por qué uno tiene que ser?
No, porque usted aprieta donde le queda, está lleno de agujeros y usted aprieta.
Un queso gruyere
no para jugar.
Bueno, pero más o menos sí. Aprieta la altura, sale por arriba y por los costados.
A mí me han dicho que en algunos bebederos el agua que se usa es siempre la misma.
Es la misma.
Abajo hay un tanquecito y el tipo mete la trompa. Entonces llena todo de saliva, Incluso hay quien se hace buche.
Pero por favor.
Hay un cartel sospechoso que dice prohibido hacerse buche.
Sí.
Ahí conjetura que el agua es siempre la misma.
Claro, porque no.
Entonces, con el tiempo, viene la agüita amarronada, con sarro.
No, además.
Pedacito de caramelo.
Hay más saliva que agua en ese sentido.
Sí.
No, esto es todo agua corriente, señor. Viene de la mejor agua.
Bueno,
agua potable.
Hablando, no terminé todavía con el tema de toga. ¿Cómo es el asunto de lustrarlo, el tobogán?
Bueno, tiene que estar un poco lustrado para que se deslice el cuerpo.
Un poco, no, muy lustrado.
Claro.
Que se hace un tobogán, digamos, de concreto.
Sí, se queda clavado.
El chico se queda trabado. Y uno los ve, cuando el tobogán es inepto, el niño
tiene que ir
como en el famoso tobogán plano, 180 grados.
Bueno.
El niño, no hay escalera...
Claro.
Se pone la punta y empieza a hacer así.
No, pero eso es un tablón, no es un tobogán.
Es penoso. Es penoso. Otra cosa que estaba viendo aquí es... después vamos a pasar, si hay tiempo, a lo que sucede acá en la plaza por la noche.
Bueno.
Pero he visto las calecitas.
Sí.
Y acá hay un informe sobre calecitas. Vamos a ver qué dice.
A ver.
Si es que nos interesa. Dice... La calecita es engañosa, dice aquí en algún lugar.
Porque parece una cosa...
Y es otra. Es el más engañoso de los juegos.
¿Por qué?
Puede parecer inofensiva, pero es un instrumento de caos en manos de los niños más grandes que disfrutan de que los pequeños nunca consigan la sortija.
¡Ah! La otra calecita.
Calecita...
El carrusel.
Tradicional.
Carrusel también.
Sí. Claro. Que ustedes saben cómo era el sistema. No sé si sigue así.
Sí, donde hay sí.
Donde hay sí. el carecitero ofrece una sortija de un modo que puede ser todo lo tendencioso que él quiera.
Sí, porque es muy arbitrario.
No, se pone, estira la mano y...
Sí, pero cuando, si quiere la estira poco.
Claro, sí. Y elige a uno de los niños que mayormente es hijo suyo.
No, bueno, eso ya me parece.
Y siempre saca la sortija.
La sortija permite una vuelta de regalo.
Es... A ustedes, de todos los animales que hay para montar en sí. la carecita habitualmente, hay distintos animales, incluso algunos... no del todo ortodoxos,
sí.
en el sentido de que un caballo está bien,
sí. pero hay un flamenco.
Ahora por ahí hay un ganso.
Sí, sí.
Usted me dirá, no va a ser el primero que se monte un ganso.
No, no, pero es...
el niño siente.
¿Sabe dónde me sentaba yo? En un mini patrullero policial.
Claro,
no, sí, claro, no,
pero vamos a otra cosa.
Claro. Ahí no se ponía una gorra.
No, también. No, sí. bueno, pero.
Nunca le regalaron una gorra, no, a la chica.
Pero tenía un volantito, yo quedaba bastante gigante, grandote,
claro, morrudo.
En el...
¿Usted sabe que hay niños poco observadores que toman el volante y hacen así? Tra, tra, tra. Le dan, empiezan a dar,
hacer para el mismo volante lado.
Para el mismo lado. No han visto nunca.
Claro.
Un colectivero.
Claro. Gira para el mismo lado.
Yo, señor, sí. cuando tenía 8 años, me sentaba en el primer asiento.
Sí.
Y empezaba a observar los movimientos del colectivero. ¿Para qué?
Para qué?
Tratar de aprender a manejar.
Usted sabía divertirse, ¿eh?
¿Cómo?
Sabía divertirse, digo. Sí, como sí. los niños, sí.
Entonces, observaba cómo iban los cambios.
Era la época que el colectivero sacaba boleto.
Claro, él mismo te daba el boleto, él mismo metía las monedas en un monedero que tenía.
Sí, sí.
Él mismo, cuando se aproximaba al final del recorrido, pelaba unos papeles inextricables.
Sí.
En los que anotaba probablemente el número de la quiniela y manejaba con las patas.
Sí.
Iba anotando de acá. Y...
No, era el horario, horario de llegada.
Sí, el último boleto. Ahora, todos esos procedimientos no forman parte del saber manejar, porque si usted es niño...
Pero yo creía que sí.
Claro, ¿no?
Claro.
Entonces después aprende a manejar mal, con las patas...
Con los boletos.
Contando plata mientras va manejando.
Sí. Por eso nunca aprendí a manejar. Bien. La carecita tiene también, en Japón, otro problema. Tratando de mejorarla,
¿qué?
¿Qué han hecho los japoneses? Las han hecho más veloces.
Sí, porque eran muy lentas, vamos a recordar, claro. Eso pasaba.
Bueno, pero Juan no puede ser muy, muy veloz tampoco.
Y son aproximadamente unas 200 revoluciones por minuto.
¿Por minuto? Es una locura. ¿Es
que son 200 vueltas por minuto?
Y el hijo, ve a la madre, 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 madre.
No, los chicos se descomponen. Se compone, es muy rápido.
Antes, cuando iban lentos, el niño incluso, el niño ya un poquito crecido,
sí, sí.
solía arrojarse de la calecita en movimiento y volverse a subir.
Era un peligro.
Ya el niño canchero.
El tema de los japoneses es, ¿por qué no te largás ahora?
Claro, claro.
Te largás de una de esas calecitas, ¿sabes dónde? Con el movimiento centrífugo,
sí,
vas a parar a la otra cuadra.
Sí. Algunos volaban solos, porque...
Sí, claro.
El que es muy liviano, sale...
El niño liviano,
no sale,
que se pone muy en el borde de la
calecita,
corre el riesgo de ir a parar a casas vecinas,
sí.
donde luego se niegan a devolverlo.
Sí.
¿Por qué se niegan a devolverlo? ¿Qué?
Porque están molestos, como decíamos el otro día.
Sí.
Como era en los paracaidistas, ¿se acuerda?
Sí.
Había un campo de paracaidismo y la gente que vivía cerca se quejaba, pues le caían los paracaidistas arriba al techo.
Bueno, pero...
Le arruinaban toda la chapa, entonces no lo devolvían a los paracaidistas.
De puro rencoroso.
De rencoroso. Y sí. los nenes, que están todos los nenes en la casa del vecino.
Sí, bueno, son conflictos que tienen lugar en la plaza. Dice, cuidado con el sol... Un paseo largo, en pleno verano, sin sombrero, etcétera.
Bueno.
Evita los juegos conflictivos. Si sabes que tu hijo tiende a apropiarse de los volantines o columpios, trata de distraerlo con otra cosa. Bueno, el columpio.
El columpio es la hamaca. Yo lo conozco como la hamaca.
Sí.
Bueno. Sí. Ahora, hay un tiempo más o menos... estipulado por la tradición.
¿Por turno? No, no hay turno. Niño puede llegar a las 8 de la mañana, se sienta en una hamaca y a las 7 de la tarde se va.
Bueno, eso lo quería mencionar, porque su hijo Nahuel está atornillado a la hamaca. Y además,
sí, yo le dije que lo hiciera.
Bueno.
Porque suele resbalarse.
Claro. Por eso sale.
Y si viene con unos pantalones que tienen como unas tuercas.
Sí, pero. Tal vez salió el sentido simbólico, porque no se está macando, ahora se está comiendo unos sándwiches de salame.
Sentado en la hamaca.
Sentado en la hamaca. Pero puede ir a comer allá al otro lado.
Por eso hay chicos que quieren amacar. ¿Le pusimos al señor en el barrio? El dueño de la plaza. Porque el hijo hace lo que quiere y todos los demás hijos tienen que esperar el turno a ver que el señor...
Bueno, pero usted decía que era amigo del señor.
Amigo solamente para oponernos a usted.
Bueno, pero...
Ahora, ¿quién reempuja al niño? Los japoneses tienen una hamaca que se reempuja sola.
¿Y cómo suele
decirlo así?
Bueno, pero ¿cómo? ¿Con un robot que está atrás?
No lo sé. Posiblemente una máquina que imita los movimientos del padre tutor o encargado.
Porque la otra alternativa, en vez de tener cadenas, tiene dos hierros y arriba un motor, y también, el motor sube la hamaca y la baja.
No es lo mismo, porque uno quiere estar colgando.
Y estás colgando.
Por eso, pero no en ese sistema que dice.
Ahora, todavía no lo tienen muy controlado, porque a veces la amplitud pendular es máxima.
El
niño llega a los 180 grados.
Es mucho.
Desde la primera posición a la otra, da toda un semicírculo.
Sí.
Y cuando llega al ápice, se cae. Por eso el Nahuel está atornillado.
Se descompone, porque ya venían de la calecita.
Ya viene descompuesto. El niño va a la plaza a descomponerse. El sol, el subibaja, el tobogán, la calecita, ¿qué querés?
No, además que la hamaca esa japonesa que usted está difundiendo ahora, ¿la puede apagar? ¿Quién la apaga? Porque si ya
El mismo de la sortija. El japonés de la sortija.
Bueno, pero ya no quiere.
El nene se quiere bajar.
El señor Taroto.
Pero dígale a Taroto que los chicos que se quieren bajar, que por favor apague la máquina.
Sí, pues, el de la noche está suyo.
Bueno, son todos japoneses, el de la noche.
Ahora, con la calecita pasó otra cosa, que es que con tanta velocidad, como si fuera un helicóptero,
un plato volador se transformó.
Levantó vuelo.
Y claro, eso es lo que le iba a decir.
Oh, wow.
Pero fue algo que no lo esperaban.
No lo esperábamos, no.
¿Y qué pasó?
Y bueno, tuvimos que la corrimos 4 o 5 cuadras. ¿Qué? Que bajó sola.
Bueno, pero
afortunadamente bajó sola.
Pero qué raro que baje, que no se caiga directamente.
Y pero
qué raro que suba.
Al perder el motor, al perder la propulsión, empieza a ir más despacio, hasta que cae.
Sí.
Cayó, lamentablemente.
¿Qué lamentablemente? ¿Qué pasó?
Bueno, hay unos altos hornos.
¡Ah, señor!
Por suerte estaban apagados.
Ah, bueno, igual, caen ahí adentro.
Como todos los altos son.
Sí.
Bien, continuamos con la parte final, que es lo que yo quería preguntarle, acerca de qué pasa a la noche con los enamorados y el uso que hacen, no solo de los bancos de las plazas, sino también de los árboles y de los juegos.
¿Puedo decir una cosa?
¿Qué?
Para mí es lo más grande que hay. Yo conocí a mi esposa a la noche en la plaza.
¿En algún juego?
No,
¿en algún
banco?
Ella estaba
arriba de algún árbol.
Ella estaba en un bebedero.
Ella estaba sentada estudiando. Yo me acerqué.
¿Qué estudiaba?
Un libro tenía.
Sí, pero ¿de qué estudiaba? ¿Qué disciplina?
Historia.
Ah, historia.
Historia.
¿Está bien?
Tenía un libro de Felipe Piña.
Ah, sí, sí.
Y ahí la conocí, así que cuidado con lo que digan de la plaza.
No,
porque para
me está
mí
amenazando.
Es el lugar. Y de ahí nació Gulliver, mi hijo.
Todo el mismo día.
Yo también conocí a mi novia. Yo estaba una noche de mucho calor. Por empezar, está prohibido estar en la plaza de noche. pero yo salté y me senté en el bebedero.
Sí, sí.
Para darme lo que se llama un baño de asiento.
Bueno, pero esto no es un bidet.
Se llama bebedero. Era el día que yo estaba conociendo a mi mujer y lo vimos hacer, ¿sabe?
Y ella viene, se me acerca y me dice, ¿vas a tardar mucho?
Pero no, no, por favor. Mire.
Porque esa plaza con ese bebedero, en las noches de verano se pone así.
No, bueno, no, es una locura.
Mire, un maleducado señor, porque todos ponemos la boca ahí.
Bueno, ya hablamos.
Llámenle así.
No, ya hablamos.
Ahora, mire, yo he visto, a mí se me cayó encima una pareja que para esconder su actividad amatoria se había trepado un árbol de la plaza. Y yo estaba sentado en un banco ahí. Nada, estaba leyendo un libro de historia.
No, ¿sí? También, ¿qué? Pero ¿qué historia? Nada, ¿qué de
sabía que era, lo encontré. Un libro de historia de Felipe Piña, olvidado, agarré, me lo puse a leer. Y en eso, yo sentía que el árbol se movía un poco. Y de golpe, parece que ¡blum! Se me cae encima una pareja de jóvenes seminasnudos.
Una
muchacha y un señor.
¿No? Hecha y derecha.
Hecha y derecha, podríamos decir.
No, bueno, sí.
Bueno, junto con algunos duraznos.
Sí.
Y otra fruta.
No, otras no, sería un árbol de durazno.
Pero en este momento no recuerdo.
Bueno.
El durazno me parece, el duraznero es más bien endeble.
Sí, sí. Es más chico.
Sí, es bajito.
Sí.
La verdad que son relaciones completamente insatisfactorias.
Sí, sí.
Como dice Master Johnson, cito, en las técnicas sexuales modernas, dice, el duraznero como lecho de amor es completamente ineficaz.
Bueno, sí. No, mire, el tema de...
por eso somos amigos desde hace tantos años.
Bueno.
Porque era yo el que caí.
Sí. Con la señora esposa.
Con mi señora esposa.
Ah. Y yo le dije, es mucho peso.
Sí.
Claro.
Para el árbol.
Usted el robusto era.
Claro.
En esa época era robusto.
Así que imagine de los años que lo conozco al señor.
Sí, pero ¿sabe qué? Ahora el tema de las parejitas y la noche y la plaza realmente está desmadrado.
¿Cómo? ¿Está qué? ¿Demacrado? ¿Qué?
Está desmadrado el asunto.
Ah, bueno, bueno. Yo creí que se decía demacrado.
No, esta es otra cosa, es un
¿qué
desmadre?
Desmadrado que estás.
No, es un desmadre.
Con esas ojeras.
Y a ver, por favor, si ponemos las cosas en su lugar.
Es que eso es lo que estábamos tratando de hacer.
Sí, no, claro. Pero... porque esto se la acabó, se.
Sí, bueno.
Directamente. Sí. Usted está, los chicos acá, cuando yo vengo a la mañana, al amanecer, las cosas que me encuentro...
Es que, sí.
Me encontré un libro de Felipe Piña.
Sí.
Y otras cosas
frutas.
Que... sí. Y otros...
unos carosos.
Y duraznos en un estado putrefacto.
Sí.
Y ya realmente no se pueden dar. Y
ahora, después... yo digo esto, y esto puede ser polémico. ¿Qué mejor que nuestros hijos e hijas?
Hijas. ¿Hijas? ¿Qué es? ¿Hijas?
¿Me deja avanzar?
¿Hijas?
El que estudió fui yo. Estén en la plaza de nuestro pueblo. En vez de estar en la calle o en un lugar donde podemos...
Pero la plaza es la calle.
Está en la calle la
sí,
plaza.
Que no es peor. No está adentro de su casa.
Mala mía.
Bueno. Y además...
¿Es cierto que en la plaza de su pueblo se robaron el prócer?
Sí.
¿Que está el caballo solo?
Hay, sí, una hay una profanación de monumentos. Y ahora estamos dando una recompensa...
Sí, sí.
...para recuperar al prócer de nuestro pueblo.
Bueno, en el pueblo del señor...
Sí.
...hay un señor que estaba sin trabajo... y lo pusieron de prócer.
No, bueno, no.
Hasta que recuperen el de bronce.
Sí.
Bueno. Esta él viene muy temprano a la mañana, antes del amanecer, se sienta, se queda ahí, pone cara de haber fundado la ciudad.
Sí, no. Pero lo cargan. Lo cargan y después, y los niños le arrojan duraznos que encuentran, sí, en el piso.
Lo hacían con el prócer antiguo de
bueno, Londres, sí, ¿no? Pero no es lo mismo. No, yo creo que hay que educar para estar en la plaza ya.
Sí, sí. En otro pueblo que yo conozco, se afanaban los caballos, que son más bronce.
Sí, claro.
Y lo dejaban de a pie al prócer.
¿Y qué?
La municipalidad resolvió entonces trasladar esos próceres que estaban desmontados.
Sí.
Y por ahí en una plaza lo ponían al prócer este en ancas de otro prócer.
No, pero ¿qué?
Estaban los dos ahí.
Es horrible.
Pero queda con los dos con las patas abiertas.
Claro. Es horrible lo que. Claro. Es peor la solución que el problema.
No, realmente así la plaza no puede funcionar. Ahora la...
¿Hay próceres en Japón? Digo, porque estamos hablando de la tecnología japonesa.
¿Cómo no va a haber próceres en Japón?
Debe haber, ¿no?
Sí, por supuesto.
Primero hubo samuráis, hubo de todo,
Sí, ¿no? Pero no sé si esos son los próceres.
Bueno, por eso.
De Japón. No, serán los amigos de los próceres.
Bueno.
¿Tiene alguna pregunta más que hacer?
No, yo creo que estamos por ahora como para... afrontar el tema y quizás...
Tenemos un informe, ¿eh? Sí, y le agradecemos en su doble carácter de experto.
Muy bien.
Y de guardián de esta plaza.
Yo les agradezco. El agradecido soy yo.
Bueno.
¿Qué vas a hacer vos, el agradecido?
Sí, soy yo el agradecido.
Los agradecidos somos
nosotros.
Vos sos un vigilante.
No soy vigilante.
¿Qué vas a hacer agradecido?
Mire, ¿sabe las cosas que he aprendido en esta plaza?
Me imagino, porque...
Aprendí de todo, no solo por los libros de Felipe Piña que me fui encontrando, sino porque uno de tanto estar acá, va escuchando, va mirando, y toma pensamientos, cosas, conceptos del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El tema de hoy son las cabezas.
Uy.
Por eso
tocó. O mejor dicho, iban a ser las cabezas. Sí. Porque ahora, en el último momento me cambié. Íbamos a hablar de famosos decapitados. Imagínense, empezando por Orfeo, se acuerda de Orfeo, lo agarraron a esta muchacha, lo cortaron en pedazos, y la cabeza de Orfeo cayó. ¿Eh? ¿Qué dijo?
No fue ninguna palabra.
Empezó a cantar.
Sí.
Cantaba la cabeza, siempre cantó Orfeo. Pero ya cuando lo mataron, le cortaron la cabeza, como no hay mucho que hacer para una cabeza sin la ayuda del cuerpo, se puso a cantar. Esa fue la de Orfeo. Íbamos a hablar, no vamos a hablar. Hay uno interesante que es Bendigeid Frank, que era un héroe que, a punto de ser derrotado en una batalla, pidió a sus compañeros que lo decapitaran.
Dice,
decapíteme. Y les prometió que su cabeza iba a ser muy buena compañía para ellos, tan buena como cuando estaba sobre sus hombros. Al final tanto jorobó que le cortaron la cabeza.
Sí, ya es un molesto.
Y después no sabían cómo hacerlo callar. Sí. De ese no vamos a hablar tampoco. Hay otros, bueno, Carlos I de Inglaterra, famosamente. Lo que sucedió con el melón de Descartes.
Sí, me acuerdo, que lo llevaron por todos lados.
Pero podríamos hablar de la humita, ya que estamos en Santiago del Estero. Es una leyenda de todo el norte argentino. La humita era una especie de cabeza sin cuerpo, con un pelo muy enmarañado, que andaba en las noches oscuras volando a ras del suelo. Y parece que emitía como un ruido, un siseo. A veces, cuando la humita era buena, ayudaba, servía como guardia nocturna, te acompañaba.
Sí, igual que miedo.
Pero a veces esa era una trampa.
Claro.
Y la humita te mataba o te comía o algo. Pero tampoco vamos a hablar.
Bueno.
Resulta ser que me encontré con un amigo, Rosenbaum de apellido, que tiene un apellido igual al de uno de los protagonistas de esta historia. Me recordó que alguna vez habíamos mencionado a Haydn.
Haydn, sí, el músico.
Sí, señor.
Compositor.
Vamos a empezar antes de contar lo que pasó con la cabeza de Hahnemann, que allá por el siglo XVIII aparecieron las teorías del anatomista alemán Franz Gall. Tenía una hipótesis supuestamente científica, ¿no? Que primero se usó para explicar el delito. Decían que los tipos que tenían determinada fisonomía eran propensos al delito. Incluso cada vez que veían a uno que tenía cara de chorro, lo llevaban preso. Pero fueron más allá. Pensaron que también había una morfología que correspondía al genio y a la persona de gran inteligencia. Entonces llegaron a pensar que bastaba con el examen de ciertas proporciones para saber si un tipo era inteligente o no. Después, si en la vida real el tipo era un ganso,
bueno, sí.
No seguíamos hasta
allá.
El caso es que, muy bien, eso es lo primero que tengo que decir. Haydn se murió un día, y con el cuerpo pasó lo mismo. Murió un 31 de mayo de 1809. En realidad no hicieron, a pesar de su gran popularidad, no hicieron mucha fiesta, porque en esos tiempos Viena estaba en manos de Napoleón y Haydn era muy patriota y no convenía ponerse mal con los que estaban dominando. Así que fue enterrado con toda sencillez, sin emblema, sin discurso, sin fervor patriótico. Pero enseguida empezaron los frenólogos a tratar de apoderarse de sus restos, para estudiarlo,
claro,
para ver qué es lo que hacía que el tipo tocara tan bien y compusiera tan bien. Y un señor, Joseph Rosenbaum, justamente mi amigo, que era secretario del príncipe Terraza, que era productor, no productor, era protector, pero más o menos lo mismo, estoy pensando, de Haydn, y era amigo del músico, quiso conseguir la cabeza del final para mirar a ver
qué te cerebro, un cerebro normal, cosas así.
Rosenbaum estaba interesado en la frenología, o sea que no es que la quería como recuerdo, la quería para estudiar. Entonces sobornó a un empleado del cementerio, desenterró a Haydn, le cortó la cabeza, volvió a enterrar el cuerpo y le entregó el cráneo a unos investigadores amigos para ver si descubrían algo. Una vez estudiado minuciosamente el cráneo por los frenólogos, le devolvieron la cabeza a Rosenbaum.
Sí.
Pero Rosenbaum no la devolvió al lugar donde la había sacado, porque claro, tenía que arriesgarse
que lo descubran,
que lo descubrieran. Ya se había arriesgado una vez,
claro.
Dice, ¿para qué la voy a volver a poner?
Sí.
Bueno, entonces se la guardó como recuerdo después de todo.
Bueno, es horrible.
Sí, me la guardo.
No, es horrible.
Después había sido su amigo.
Está bien, pero ¿qué va a estar la cabeza ahí?
Finalizó la invasión napoleónica y los austríacos resolvieron dedicar debidos honores a Haydn. Y bueno, fueron a buscar el cuerpo de Haydn para trasladarlo a un mausoleo que habían construido en Eisenstadt, lugar en que Haydn había compuesto muchas obras. Fueron a buscar el cuerpo, lo exhumaron y se dieron cuenta que le faltaba la cabeza.
Terrible es esta historia.
Bueno, hubo una investigación y empezaron a sospechar de quién.
De Rosenbaum.
De Rosenbaum. Fueron a la casa con la policía y la policía no encontró nada. Pero parece que la mujer de Rosenbaum, mientras la cana revisaba a ver dónde se encontraba la cabeza, se escondió el melón debajo de la falda. Y bueno, claro, la policía no iba a andar buscando ahí.
No, más vale, pero digo también.
Rosenbaum, asustado por este allanamiento, sugirió al príncipe Terraza que por un dinero el cráneo ausente podría aparecer.
Le pidió como un rescate.
No dijo que él lo tenía.
Bueno,
no,
pero es como decir.
No sé
quién lo tiene.
Por un dinero. Usted me da un dinero y yo le revelo cómo se lo tiene. Parece que el tipo le ofreció muy poco. Y entonces Rosenbaum se enojó. Se ofendió, digamos, por esta suma insignificante. Y lo que hizo fue recibir el dinero, pero entregarle la cabeza de otro tipo.
¿En serio?
Que no era Jaime.
Más barata.
Bueno, y así, el pobre Jaime, por la avaricia de un príncipe y la codicia de Rosenbaum, se quedó con una cabeza que no le correspondía. Rosenbaum se quedó con la verdadera cabeza y todo hubiera quedado así, pero sucedió que se enfermó y a punto de morir se arrepintió y confesó la verdad en su lecho de muerte.
¿Y qué dijo? Yo tengo la cabeza.
Y sí, y su deseo póstumo fue donar la cabeza a la Academia de Música. Pero ese deseo no se pudo cumplir porque la cabeza de Haydn había desaparecido nuevamente. Parece que el médico que había asistido a Rosenbaum en sus últimos momentos se afanó el valero de Haydn.
No.
Se lo robó. Algún tiempo más tarde, la cabeza fue vendida a un conocido profesor que al morir la cedió al Museo de Patología de la Universidad de Viena. Pero bueno, entonces intervino la Academia de Música.
Claro que...
Claro, sus directivos dijeron, este era para nosotros. A todo esto, la familia del príncipe Esterházy, que era protectora de Haydn, reclamó lo que le faltaba, porque el cadáver lo tenían ellos.
Y habían garpado.
Y habían garpado. Si ellos habían comprado la cabeza de Haydn y la habían pagado, bueno, de Melán.
Sí.
El asunto llega a la corte y la justicia tuvo un curioso dictamen. Se reconoció el accionar de Rosenbaum y se le entregó a la Academia de Música la cabeza en disputa. Y allí, en la Academia, fue exhibida la cabeza desde 1839 hasta 1954, año en que la familia Esterházy convenció a las autoridades de la Academia de retornar la cabeza del músico a su posición original. Pero era un mal año para esto. Esterházy, como habrán descubierto muchos oyentes, es un apellido húngaro.
Sí.
¿Por qué es apellido húngaro? Porque Austria y Hungría formaban en aquel tiempo un solo Estado, pero hablaban dos lenguas distintas. Quiere decir que 1954, si ustedes recuerdan, era un mal año para meterse en esos líos en Hungría. Justo en ese año los soviéticos invadieron lo que en aquel entonces era Hungría y algo de Austria. Y el príncipe Pablo Esterházy fue apresado por el Partido Comunista Húngaro, sus tierras confiscadas, con músico descabezado y todo.
Sí.
Pero prevaleció la cordura y los soviéticos permitieron la restitución del valero de Haydn, y así, desde el 5 de junio del 54, Haydn está completo. Acerca de las cualidades frenológicas de su genio, o sea, ¿por qué era tan buen músico?
Sí.
No se supo nada. Bueno, ¿a quién dedicar esta hermosa historia?
Sí.
Al amigo Haydn y a las personas que, por injusticia de esta ciencia, de la frenología o de cualquier otra ciencia, fueron detenidos. Y también a todas las cabezas que han rodado en el transcurso de la historia. Vamos a cantar la canción que se llama A Rodar Mi Vida.
1, 2, 3. Se hacía tarde, ya me iba.
No pensaba en nada, nada más. Es el trío sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en La Banda, señores, en la provincia de Santiago del Estero, en el Teatro Renzi. Y agradecidos a la municipalidad, al municipio de La Banda, que es quien nos trajo aquí, al intendente Roger Mediani, y a toda la gente del equipo del municipio que hace posible que estemos aquí. De otra forma sería muy complicado. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hablaremos no de la banda, sino de la vianda.
Ah, la vianda. Sí.
Llevar la vianda al trabajo.
Bueno,
porque nací gitanillo, llevo la vianda al trabajo.
Sí, del trabajo a la vianda y de la vianda al trabajo.
Así. Pero también la comida que lleva el niño al colegio, como
también
se
es una vianda,
para ingerir durante los recreos.
Uh-huh.
Bueno, hay niños que exageran esto.
Sí.
Y madres, como en su caso, que estaba bien alimentado.
Sí.
Por ahí le dan comidas muy muy pesadas.
Sí.
Un guiso.
Sí, pero
un guiso de mondongo para comer en el segundo recreo. ¿No?
Bueno. Sí, no.
Y el tipo viene con una cacerola.
Sí.
Cerrada con scotch tape.
Bueno, por favor.
Es mucho para llevar a la escuela.
Igual le abren la tapa y se lo empieza a comer.
Y sale el olor.
Le puedo decir una cosa, sí. Un guiso de mondongo mucho más saludable que los snacks y
ahí
las
está.
Golosinas.
Muy bien, muy bien por el doctor.
Bueno. No, bueno,
efectivamente,
pero
lo que pasa es que ingerir un guiso de mondongo insume un tiempo mucho mayor que el que duran los recreos.
Sí.
Por lo cual hemos dirigido una nota al señor ministro de Educación, o lo que sea.
Sí, sí, no sé si hay.
No hay ministro, no hay, yo me parece.
Y para que permita terminar al niño de comer el guisardo.
Sí.
Ya en el aula.
No, bueno, no
pero
puede.
Es muy difícil impartir nociones de cualquier índole a un niño que está morfando un guiso mondongo.
No, sí, más vale.
No le entra nada.
No, bueno. Cuidado, porque el guiso de mondongo, hay muy pocos niños que lo aceptan como alimento.
Bueno, en mi caso, yo le enseñé a Nahuel hábitos higiénicos de comida desde prácticamente el año.
Y bueno, no, pero año, un niño de un año no puede comer mondongo. No.
Pero lo que está tratando de decir, que le enseñó a comer toda la comida.
Toda la comida.
Toda la variedad.
Sin dejar nada. Por más que fuera repugnante.
Bueno.
Porque generalmente las comidas repugnantes
sí.
son productos del amor maternal
sí.
y hacen bien a la salud.
No, 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 no es así,
yo
señor.
He escrito un libro que se llama Apuaj.
No. Bueno, qué lindo nombre.
Con una lista de comidas saludables.
No, lo que pasa es que aquí en la escuela estamos sugiriendo las viandas saludables, por supuesto, y refrigerio para el recreo de las 10, que es el que dice usted.
Sí.
Tiene que ser un refrigerio.
Es el recreo que corta la mitad.
Una buena banana.
Sí.
Es suficiente.
Yo desde niño. Ah, no, no.
No. Una buena banana es suficiente. Una buena manzana.
Sí.
Una manzana verde.
Defíname una buena banana.
Sí.
Para que yo la distinga de las malas.
No, la buena banana es. La que está a punto no está ni muy madura ni muy verde, está para comer. Está amarilla,
tiene
turgente.
Le hago una pregunta, cuando la banana tiene machucones.
Ahí está.
Claro.
Yo cuando era chico era tan malcriado que una banana machucada no se la tocaba.
Bueno, está bien, bien,
no me la comía en realidad.
Bueno, está bien.
No, pero está bien. Pero hay niños que descartan la parte machucada y se comen la parte no.
¿Cómo
machucada?
Olvidar, mientras estás comiendo, la banana que tenía una parte machucada y la tuviste que desechar?
No, bueno, no importa.
Y yo digo siempre, conserva el gusto del machucón.
No, bueno.
Era una banana machucada y te la estás comiendo.
Bueno, está bien, pero mire, mi abuela me decía, Patricio, la banana machucada o muy madura alimenta más.
Y estoy de acuerdo, porque están los distintos en esa fermentación.
Hay más gusanos y
hay todas las podredumbres que usted se puede imaginar, que son muy alimenticias. Yo siempre veo el programa, el documental, que el señor lo debe ver, se llama Solo contra el Mundo.
Sí,
y es
señor.
Un tipo que está solo...
Contra el mundo.
Contra el mundo.
Claro.
Y va a lugares inhóspitos.
Sí, sí, sí.
Y no lleva comida, tiene prohibido llevar comida a él. Entonces va, se come hoy un insecto.
Mañana una raíz.
Mañana
de un árbol. Lesión,
sí. Y así.
Y está bien, está saludable.
Está saludable, pero me parece sospechar que no está solo. Primero porque alguien lo está filmando.
Claro. Sí.
Con varias cámaras,
sí.
Incluso con muy buena iluminación.
Sí, es verdad, sí, sí.
Quiere decir que hay un camión.
Sí, claro.
El tipo termina de comerse un insecto o lo que sea,
sí.
Y después va al camión y se morfa.
Sí.
Hay una buena hamburguesa.
Sí, hay milanesa napolitana. Claro. Con...
Bueno, papá, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la vianda como concepto.
Sí.
Es decir, llevar comida al lugar donde uno estudia o trabaja. En el trabajo también.
Es más conflictivo, sí. Es conflictivo porque nos tenemos que organizar, muchachos.
Sí.
Porque veo que están trayendo comidas que se calientan al microondas y que son muy olorosas. Porque los camarones que trajiste la semana pasada.
Aromáticas.
Olorosas.
Bueno.
Una cosa es oloroso y otra cosa es aromático.
Lo que pasa que...
Los frutos de mar... No son para...
Sí, pero la paella la hizo mi suegro. La paella la hizo el domingo pasado.
Sí.
Cada día que pasa tiene más gustito.
Sí, más bicho
tiene. Hay que comerla podrida en una paella.
No, sí.
Pero acá ustedes están pasando por alto un problema que es el principal en las oficinas. Que es que la vianda se guardan en una heladera.
Sí. ¿Sí?
En la oficina. Cada uno guarda su vianda ahí. Ahora, ¿quién me asegura a mí que... No viene Pastichotti.
Sí. Los compañeros, va. Que...
Uno de los compañeros. Y me roba directamente la vianda.
Sí, sí.
O la abre un poquito.
Sí, sí.
Y se come parte de ella.
Yo traje
una... está pasando, señor jefe, todos los días.
Bueno, pero eso no puede ser. Primero que cada vianda tiene que venir con una etiqueta que diga.
Sí, ¿qué tiene?
Pastichotti.
Pastichotti.
Bueno. Eso es lo que hace Pastichotti.
Bueno.
Le saca... La etiqueta original del señor Pavlovich, por ejemplo, y le pone Pastichotti.
Y se come la para
y se come todo lo que trae el señor, que la verdad que son comidas muy sanas.
Y bueno, pero...
No, el otro día traje un tupper lleno de ensalada de frutas.
Oh. Se me hace agua a la mesa.
Sí.
Cada vez que abría la heladera estaba más vacío el tupper.
Claro, porque... Pastichotti tiene la siguiente psique. Y dice, come un poquito, total, ¿quién se va a dar
cuenta?
Le voy a comer otro poquito, total, ¿quién se va a dar cuenta? Me como otro poquito, total, ¿quién se va a dar cuenta? Me como otro poquito, total, ¿qué me importa?
Claro.
Y así, total, bueno, y así dice, me voy a comer lo que queda, porque ya está.
Total, ya se dieron cuenta. ¿Sabe qué? Tengo una noticia para darles.
Sí, ¿cuál es?
Hemos instalado una cámara adentro de la heladera.
¿Qué?
No me diga.
Que hemos instalado una cámara adentro de la heladera.
Pero esto es...
Y tenemos todo registrado. Los movimientos de
pero
todos.
Pero esto...
Yo no voy a permitir que se dude de mí.
No, claro.
Aparte... Siento como ya está establecido que el que se afana la vianda es Pastichotti.
¿Quiere ver la película? ¿Quiere
no,
ver
no,
la película?
Por favor,
pero,
a ver.
Mírenlo.
A ver, dele para atrás.
Mire esto.
Le hemos puesto sonido.
Sí.
No, perdón. Esa es una película privada. No.
Ah,
esa, perdón. Esta.
Bueno.
Bueno, no.
ahí lo estoy viendo a Pastichetti, no se levantó del escritorio.
Mire quién viene ahora. Mire quién viene ahora.
Niego.
Ah,
no,
niega.
No, ¿qué niego?
¿Eso niega?
Persona. Esa es este...
Es usted que viene
acá. Una toma insertada.
No, es
¿cómo
usted.
¿Cómo se llama? Una edición.
No, no está editado.
Y tiene una cuchara sopera guardada en el bolsillo.
Y le queda... Le queda en primer plano, como la cámara está dentro de la heladera, se ven los ojos del señor.
Sí, sí.
Cómo panean todos los tuppers y las cosas.
Se ve la codicia en los ojos.
Sí. La angurria.
Sí. Además combina el guiso de mondongo con la ensalada de fruta.
Con la misma cuchara.
Con la misma cuchara.
Todo con la misma cuchara. Miren lo que es.
Bueno, vamos a ver qué dice acá el informe. ¿Qué comida llevar? Ensaladas variadas.
Sí.
Es una excelente... opción.
Un yogur puede llevar.
Sí. Bueno. Pastas frías o tibias, con salsa suave, como pesto.
Sí. Pero el pesto le deja una baranda.
Un olor de pesto.
Usted tiene que atender.
Qué linda palabra pesto.
Sí.
Puro ajo, y albahaca, un olor.
Después tiene que hablar con la gente.
Sí.
Con el pesto. Es difícil,
Bueno. Tartas o empanadas. Está muy bien eso.
Sí.
Es práctico.
Es práctico porque la empanada se envuelve sola.
Se la come con la mano.
Sí.
¿Y con qué la quiere comer?
Sí, así me dijo el doctor Altamirano.
No. Mire, si no vamos a tomar las cosas en serio, la verdad que me voy a levantar y me voy a ir.
Quiero decir, no se necesitan cubiertos. La empanada...
Pero después se cansa todos los días empanada.
Ahora, de todos modos, hay un riesgo.
Sí.
Primero, ¿hay un horario en la oficina?
Claro.
No lo sé, porque hay gente que, tal como ocurría con el niño del aula, está haciendo su trabajo y se está comiendo una empanada. Y nosotros tenemos acá atención al público.
Claro, sí. Llega un momento, están todos comiendo.
Llegando el momento, te atiende un señor,
sí.
Se está comiendo una empanada, y a veces viene muy jugosa.
Claro.
Me jugosa, sí. Y se empieza a chorrear.
Sí. Sí.
Y el tipo te atiende mientras mastica la empanada. El señor que decía...
No, por eso no se puede. Y todo el formulario queda todo chorreado, manchado.
¿Te viene por el trámite de la transferencia?
Sí. Así no se puede atender al público.
Y pone la empanada
la polla
arriba del trámite.
Sí. Y no se concentra.
De este trámite han puesto de todo.
Por eso...
Bananas, empanadas...
Sí.
Zanahorias...
Yo lo que vi, que pusieron una cámara también en la parte de atención al público.
Sí, señor, por todas partes pusimos cámara.
¿Y qué? ¿Estuvieron filmando entonces?
Mire, ¿quiere ver
sí,
el video?
¿Qué problema hay?
¿Quiere ver?
Sí.
Mire, le vamos a dar play.
Lo veo a Pastichetti que está sentado...
Mire Pastichetti, viene de la heladera. Viene de comerse el guiso de mondongo. Y fíjese ahora.
Bueno...
Hay marcas en el formulario, restos de mondongo,
sí,
sumados a los restos de empanada que trae. A no ser que esté comiendo una empanada de mondongo.
No, pero aparte de esta actitud policial...
No, actitud policial jefe, no.
Y bueno, pero me parece que voy a presentar la renuncia.
No, pero esto no puede continuar.
Señores, también es bueno llevar frutas cortadas.
Sí, que le diga.
Y aquí lo malo, lo que no tiene que llevar.
Bueno, a ver qué...
Pescado,
Dios. Sí.
En cualquier forma,
sí.
Ya sea salmón ahumado, atún en conserva o pescado frito. ¿Por qué atún en conserva no?
Porque también
tiene larga olor la lata de atún. ¿Sí? También, sí.
El olor, dice, es simplemente demasiado penetrante para un ambiente cerrado. Esto incluye sopa de pescado o marisco, que no solo huelen fuerte, sino que pueden pegarse a la superficie. ¿Cómo pegarse?
Sí, queda adherido.
¿Le pega la sopa?
No, queda adherido en las paredes del tupper, le queda la sopa.
Claro, después rasquetea, porque ese tupper mañana trae chocotorta.
Sí, sí.
Sí. Cualquier cosa con ajo o cebolla cruda también,
sí,
no se puede. Piensa en lo incómodo que puede ser conversar con tus compañeros después de haber disfrutado de una ensalada con ajo. ¿Y qué
sí.
importa?
Sí,
no,
señor. Bueno.
Ese venís a hacer el delicado.
Sí, porque encima el más extrovertido de la oficina, vio que siempre hay uno gracioso y que...
Pastichotti.
Bueno, Pastichotti es el que primero come todo eso y después habla con todo el mundo.
Bueno, tampoco comida con picante. Acá le tendimos finalmente una trampa a Pastichotti o a quien sea, no importa.
Sí.
Digamos, al ladrón secreto de vianda.
Sí, sí.
¿Y qué es que pusimos, de acuerdo con algunos compañeros, un fuerte purgante en todas las viandas?
¿En todas?
En todas. Y en un determinado momento, usted sabe cómo es, la gallina que primero cacarea es la que puso el huevo.
No habrán filmado eso, ¿no?
No. Es confidencial, absolutamente.
Niego absolutamente todo.
Bueno, sí, pero...
Sí, pero lo vimos correr...
No, bueno, pero...
Que marcó 10.4 segundos los 100 metros.
No está en condiciones de negar nada.
Es que puedo decir una cosa, me jugaron sucio.
Sí, ya señor.
Lo veo.
A menos que usted se haya caído en el charco del tobogán.
Sí, no. Claro. Usted era el niño del tobogán.
Claro, bueno. El niño robusto del tobogán.
Cuidado con los quesos intensos. Sí. Buenas tardes. Quería medio kilo de queso intenso.
Sí.
¿Queso ¿Cómo lo tiene intenso?
Bueno, está graduado, el máximo es, el de máxima intensidad, es grado 5, sí, que es directamente un queso, le decimos quesísimo. Es el queso
¿Es quesísimo. El famoso queso brie este?
Es más que
el... A mí el que me gusta es el Rockefeller.
Roquefort.
El Roquefort.
Ah, el Roquefort.
Claro.
Roquefort. A mí me gusta con muchos gusanos.
Sí, bueno, en Italia hay un lugar donde los mejores Roquefort del mundo, la gente va, extranjeros, que van a Italia.
Sí. ¿El Roquefort no es francés?
Mala mía.
Ah.
Sí, es sí, como sí. dice el señor, bueno. pero es en Francia. Bueno, claro. me compré un kilo de ese queso.
Viene con los gusanos.
¿Cómo gusanos? No, tienen gusanos.
Sí, sí. Son blancos.
Me lo llevé para mi casa, ese queso, y se me escapó.
No, ¿cómo?
Se me escapó.
Tenía demasiado.
Yo lo tenía en la quesera y en la cocina, una mañana me levanto, estaba la tapa abierta de la quesera, huellas de queso y se fue.
Es que venía demasiado cargado de gusano.
Claro, el gusano busca la libertad.
Bueno, está bien.
No, hay que decirlo una vez, es un queso que está podrido. Vamos.
No, bueno, pero es así.
Eso no lo reconocen los queseros. Y si podrido, no, es un proceso.
Sí, está fermentado.
Y bueno, está podrido, señor. Dice, legumbres en salsa espesa.
Sí. Sí, eso es bravo,
Sin embargo, es muy bueno. Riesgos inesperados.
A ver.
Dice, derrames inesperados.
Claro. Sí.
Claro. Si eres de los que lleva sopa o guiso líquido.
¿Cómo vas a llevar sopa?
Y bueno, asegúrate de revisar bien los cierres de los recipientes, porque usted los lleva prácticamente a la temperatura de la superficie del sol.
No, bueno, ¿qué
es lo que dice? Grados centígrados.
Pero igual se le cae.
Se te cae en el regazo,
pero
por
¿cómo?
Decir otra cosa, y te quemás vivo.
Y sí.
¿Cómo vas a tomar
acá en
sopa
este hospital, caliente? En este hospital, buenas tardes, disculpe que intervenga.
Sí, buenas tardes.
Todas las noches llega gente que se le derramó la comida hirviendo en el regazo.
¿Y, sí, y ustedes la atienden? ¿Esto es el Instituto del Quemado?
El Instituto del Regazo.
Claro.
Aquí atendemos toda clase de accidentes o inconvenientes con el regazo.
Bueno,
sí. Le voy a presentar al doctor Randazzo.
No. Siempre tuve la duda de el regazo...
Sí.
Es un área, digamos...
La cintura, para abajo.
Sí, pero ¿dónde termina?
No tiene límite.
Es medio indeterminado.
Si abrís las piernas, se te agranda el regazo.
Claro.
Sí.
Los bandoneonistas...
Por favor.
Claro.
Tienen un regazo.
¿Tienen un regazo? Así.
Sí. El maestro regazo.
Sí.
Gran bandoneonista.
No, tocaba queja de bandoneón abriendo solo.
Sí.
Por favor.
Nada más abriendo.
Todo abriendo. Y tenía pegado ahí todos los fideos de los dedalitos, los cabellos de ángel, de toda la sopa.
Qué regazo, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, cuidado con conversar sobre la comida ajena.
Criticar, en realidad.
No se opina de la comida ajena.
A lo mejor hablar sobre la comida oxígena, por ahí puede
derramar
saliva,
partícula,
contagiar. En Estados Unidos, el 76% de las personas mueren todos los años contagiadas por escupida de los compañeros de oficina
que
le hablaron encima del regazo.
No, es demasiado, me parece, la cifra es demasiado. ¿Estaba, se acuerda la señora escupidora? Nosotros la tuvimos en un hotel.
En un hotel en Rosario.
En Rosario. Íbamos atrás en el desayuno.
Dora, ¿no? Era.
Sí, Dora.
Escupidora.
El desayuno tenía toda la presentación de sándwiches, facturas, en mesas. Estaba la señora y nosotros veníamos atrás.
No estaba,
No, usted no estaba. No. Estaba por ahí en la mesa. Pero veníamos atrás en el orden para servirnos los elementos del desayuno, y la señora tenía, no sé si un ataque de tos o algo, iba bautizando todas las bandejas.
No dejó sin toser. Incluso dejó una y la llamaron.
Sí, llamaron.
Le falta este vigilante. Sí,
por favor, cortado.
La vianda es mucho más que comida. Es una forma de demostrar organización, cuidado personal y respeto por el espacio común. Por lo tanto, elige con cuidado hasta una cosa para que uno sea una persona afectada y relamida.
Bueno, pero está bien, eso es un poco solemne, pero...
Pero, ¿sabe qué? Esta conversación me dio hambre.
¿Te dio hambre?
Sí.
Bueno, por ahí podremos comer algo.
¿A usted le gusta...? Anoche me hacía esta pregunta. Porque hemos dado en algunos lugares donde, por ahí... tocan o cantan mientras usted come.
Ah, sí,
doctor. Y queríamos preguntarle si eso no afecta de algún modo la digestión.
Bueno, sí.
Gracias. Fermín de Villa Insuperable.
No, pero espere, todavía no le dije nada, porque por supuesto que la música en altos volúmenes altera la digestión.
¿Cómo a estos volúmenes? A nosotros tratamos bien.
No, señor.
Sí. Más volumen será vos.
No, con respetísimo la pregunta. Lo grave es que, por hermano, blum, 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 de la música.
Claro.
Le masajean el estómago, aunque usted no lo ve, no lo sienta directamente.
Yo lo sentía, sí.
Ah, bueno.
Pero pensé que era alguien.
No, toda esa vibración le afecta a la digestión. Usted se le puede cortar la digestión. ¿Vio que se le corta cuando usted come pesado y se tira a un río?
Sí.
Bueno, lo mismo con la música.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Hay un momento para la música, y es este. Y hay otro para la comida, y es otro. Porque ya llega al Teatro Renzi de la banda, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cotolina y sus sacos, y el licenciado pentacadémico Avetovina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Muy buenas noches.
Buenas.
¿Cómo le va?
Muy bien. Aquí le piden Rezo por Vos. Temazo.
Rezo por Vos.
Uno de los temas, de los pocos temas que compusieron.
Sí. Tiene razón.
Charlie García y Spinetta, juntos.
Es cierto.
Bueno, muy bien.
Le vamos a preguntar a Fabi si quiere venir a tocar la percu.
¿Ah, sí?
Ah, sí. Sí.
¿Dónde está Fabián?
Al señor Fabián
Pérez. Muy bien,
Pérez.
Señor.
Muy bien.
Uno de los responsables también de que estemos aquí.
Ah, bueno, muy bien.
Maracas.
Colabore.
Bueno, muy bien. Muy bien.
¡Vamos! Sí.
Vamos.
chamamé en re.
Francés, oh, lo que le piden al trío, si sí, vino el indio, no
se
sé.
Se está poniendo la ortodoncia acá.
Sí. Un tema de los redondos, ¿eh?
Sí. ¿Quiere acompañar con percusión, por favor?
Claro que sí.
Vamos. pero va a cantar algo hoy.
¿Cómo anda de la voz?
Mal, pero haremos lo posible. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido. Viajan visiones que lloro, sueño querido que te alejas. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primer cita, burlón el destino me obligó a volver. Qué viejos los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo cenizas de los desengaños, el recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Ahí veo que Moreira trajo su babosa, su ortodoncia portátil.
Sí.
No sé si usted...
Trajo la propia.
Trajo la babosita.
A uno de los dos le da asco compartir.
Sí. Está bien.
A usted.
Me imagino.
No vamos a decirlo.
Bueno. Porque este tema requiere de los servicios de la babosa.
¿Qué vamos a tocar?
Le piden Tan Solo.
Tan Solo, a ver.
Un tema de los piojos.
Sí, arrancamos.
No sea el postre, quizá no sea nada, pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda, rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta y empiezo a escuchar tu llamada. Un vaso rueda al piso, lento cae al piso, lento y muere mil pedazos. No puedo dejar que se vean, tus ojos se vean. Tan, 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 tan triste.
Habrá sido el destino, este vaso de vino. ¿Qué dijiste?
cuerdas, se enreda y cae de boca. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca.
Señoras, señores, ingresa al Teatro Renzi de la ciudad de la banda, la dorada trompeta de Gillespie. Que mañana se presenta, díganos dónde era, Gillespie.
Bar Oculto, el bar oculto. Mañana, 22 horas.
Muy bien.
Y no dice dónde.
Con la misma trompeta.
Sí, señor.
Muy bien, si les parece vamos a hacer un clásico del jazz de los años 40, interpretado por los grandes como Louis Armstrong. Ahora será nuestra propia versión.
Muy bien. ¿Mejor que la de Armstrong?
No. No, peor. Por la vereda del sol, On the Sunny Side of the Street.
¿Qué cuál es?
Es Walter Nelson Mann, dedicado al relator deportivo Walter Nelson.
Efectivamente. Quiero agradecer a todos ustedes la presencia esta noche en el Renzi y la amabilidad con la que nos han recibido. Un gran abrazo porque mañana partimos para Buenos Aires y espero que nos encontremos muy, muy pronto. ¿Lo tocamos?
Sí, vamos,
por favor. Oh, gracias a todos. Un abrazo de corazón.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Este viernes, después del mediodía, no te pierdas en La Mañana un mano a mano de Víctor Hugo con Iván Steinhardt. Entrevistas y artistas. Estás en las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. 3.198 días.
Milagro Sala.
Presa Política.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Ya sabemos dónde están las cosas muertas. Esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena. Que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, Mara, Mara. Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos. A mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, Mara, Mara. Mara, Mara, Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas.
no me vengan con oscuras bendiciones. Solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
El sucinto informe que usted demandó, duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar. Digo joven, si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad, despierto tipo de a los manzanos se los ve cayendo antes de florecer, se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Abuso de...
partido para intentar una solución. Qué bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Malena, Malena 750, tangos de trasnoche.
Te perdiste del rincón de acá, tras un sueño de distancia, sin pensar que allá quedaban los seres que te amaban yo con constancia. La agonía de vivir sin vos, o morir en un camino que dejé dejando atrás la maldición entre los dos, y este es el pago que hoy me da. Ahora no me conoces, se borró tu ingratitud, y aunque deje mi alma torunca, no podrás olvidar nunca uno de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora, ahora no me conoces. No se juega con un corazón como vos lo haces conmigo. No pongas el gesto año, si amarte fue mi engaño, dejarte mi castigo. Yo no sé cómo podés fingir tanto asombro en mi presencia. Lo que buscaba esta ocasión, debí llorarte y reír, y se hizo trizas mi ilusión. Ahora no me conoces, se borró tu ingratitud, y aunque deje mi alma trunca, no podrás olvidar nunca lo de nuestra juventud. Algún día llorarás todo el daño que me haces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces. Te busqué sin darme paz, por cariño nada más, y ahora no me conoces.
Te oí decir adiós, adiós. Cerré los ojos y oculté el dolor. Sentí tus pasos cruzando la tarde y no te atajaron mis manos cobardes. Mi corazón lloró de amor, y en el silencio resonó tu voz querida, lejana y perdida, tu voz que era mía, tu pálida voz.
Desde Buenos Aires,
voz como ninguna.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer. Me lo pedía el corazón, entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años.